la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Estoy aquí sola hoy, Flor Colli les habla y bueno, estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio 91.6. Repetimos esta emisión los domingos de 7 a 8 en Rosario, Radio Universidad de Rosario 103.3. Tenemos una emisión más de nuestro proyecto Feminietas, Feminismo en Viñetas. Nos pueden encontrar en la web www.feminetas.com. Allí encontrarán, bueno, parte de lo que nos interesa contar, que es este presente, tratar de desarmar algunos discursos, tratar de analizar, tratar de, bueno, tornar un poco más liviano este tremendo presente que nos acecha hoy con algunas noticias, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en Dubái, en COP28, la lucha de descuento por incluir el fin de los combustibles fósiles en el acuerdo de la cumbre del clima, algunas de las noticias que luego iremos desarmando. Acaba de asumir también en Argentina un nuevo gobierno. Javier Milei acaba de asumir este domingo por 4 años. Así que vamos a tener a Virginia Giacosa desde Rosario contándonos algunas cuestiones que están aconteciendo, derechos que seguiremos tratando de impedir que justamente se quiten, que se reduzcan a meras oficinas. Hay una reducción muy importante de los ministerios, entre otras cuestiones. Ya prometió ajuste, lo hizo en el discurso Javier Milei, entre otras cuestiones, bueno, que iremos desasnando a lo largo de esta emisión. Número 54, decíamos, y ya para el comienzo tenemos, ya para ir cerrando también este año, la tuvimos en el primer programa de esta temporada, allá por la semana del 8 de marzo, y ahora vuelve. Pero ella tiene presentación de entrevistas, que es parte de lo que tenemos en este programa. Así que si Pico nos ayuda, tenemos la presentación correspondiente para recibirla a ella.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y la tenemos allí. Decíamos hace un rato que fue nuestra primera entrevistada en la temporada 4 de Feminietas Radio. Ella es periodista, es escritora, es activista. Es una colaboradora habitual de varios medios de comunicación que nosotros decimos siempre alternativos, porque, bueno, donde va Cristina Fallarás molesta al poder. Es una de las características que nos gusta compartir con ella. Es una larga trayectoria la que tenemos para contarles sobre ella, no solamente sobre sus trabajos profesionales de medios de comunicación, su trayectoria de escritora, sus novelas que también han sido traducidas y llevadas a diferentes países, sino también porque una vez más, en este año tan particular, bueno, arrasó uno de sus bueno, de sus proclivas, ¿no? Cuéntalo, sin tener bueno, una cantidad de registros impresionantes en redes sociales, sobre todo con lo que sucedió este verano, con bueno, la posición de Jenny Rubio, la situación que aconteció, sobre todo con bueno, con mujeres que dijeron, bueno, se acabó, entre otras cosas. Muy buenas, ¿cómo estás, Cristina Fallarás?
Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo estupendamente.
Bueno, me alegro que estés bien. Preguntarte primero...
¿Vosotras qué tal?
Bueno, aquí estamos, tratando de digerir un poco también lo que pasa en Argentina. Nos conmueve muchísimo todo lo que ha sucedido en estos últimos, en estas últimas semanas, en el último día. A veces es como que te levantas y decís, no, es una pesadilla, no ocurrió. Y sí ocurrió. Está ocurriendo, están levantando, bueno, un montón de situaciones y cuestiones y discursos de odio, por cierto, pero discursos también que tienen que ver con una memoria histórica, que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver básicamente con 40 años de democracia que se cumplieron el mismo día que asumió Javier Milei y equipo, porque detrás también...
Fíjate, claro, sí. Fíjate que se habla mucho de la, desde el punto de vista económico sobre Milei, desde el punto de vista de que intentan encontrarle una definición, cosa que me parece una idiotez, pero se habla poco desde la construcción ideológica de la memoria.
Exacto.
Y creo que es o más relevante. Es decir, cuando Milei lo que hace es tomar medidas ultraliberales, no, toma medidas que van más allá de lo que conocemos económicamente. Y sin embargo, las medidas que toma en relación a la construcción ideológica de la desmemoria sí las conocemos bien, sobre todo en España.
Sin lugar a dudas, siempre lo mencionamos. Y vos sabés que siempre lo mencionamos porque en España, con 40 años de franquismo, con una transición y con una suerte de no se va a mirar más el pasado, bueno, pasa lo que pasa hoy, ¿no? Con la construcción de enormes discursos y partidos que tienen representación política, como lo hemos visto. Y después, bueno, lo que ha sido estos últimos meses con las protestas en la calle Ferranz en Madrid y en todo el país en relación a estar en contra del perdón, de la amnistía, a no querer bueno, estar en contra de la Constitución, algo que hace mucho que venían bregando por no cambiarla, ¿no? Entre otras cosas, son como, bueno, paradojas todo el tiempo también, ¿no? En la cámara.
Bueno, sí, en realidad se llama impunidad, es decir, es la construcción del crimen permitido. Pero lo vamos a ver en Alemania, lo vamos a ver en Inglaterra, en Gran Bretaña en general, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo, por supuesto, en los Países Bajos, Italia gobierna la extrema derecha. A lo mejor es que no nos estamos queriendo dar cuenta de que es omnipresente. Que yo me pregunto a veces, ¿por qué no están informando los medios de comunicación sobre el gobierno italiano de extrema derecha? ¿Por qué no estamos vigilando cada movimiento? ¿Por qué no estamos informando bien sobre lo que sucede en Países Bajos con la extrema derecha? ¿Por qué en España hemos decidido que Vox es lo mismo que cualquier otro partido y no lo es? No estamos mirando lo que tenemos. Ahora, cuando se echan las manos a la cabeza con Milei acá en Europa, yo veía el otro día al rey de España, a Felipe VI, que además es el jefe de Estado, sonriendo tan contento, abrazando a Milei o dándole la mano, etcétera, y pensaba, os reconocéis por algo, porque venís de la misma cepa.
Sí, esas complicidades. De hecho, la figura... Y me da tanta pena estar construyendo narrativas sobre este presente. La figura central fue Bolsonaro. Es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que ha costado recuperar ciertas cuestiones, bueno, ni hablar de asesinatos de activistas, estamos hablando de todavía un crimen impune sobre el asesinato de Mariel, entre otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, con posturas que básicamente creíamos que había temas que por ahí estaban ya superados, y lo que habilita también, no sé si coincidís, que todos estos discursos, cuando están tan legitimados por referentes políticos de la derecha, de la extrema derecha, bueno, tienen eso, una unidad de complicidades y unas fortalezas que muchas veces las izquierdas nos cuesta, ¿no? Porque los consensos se arman muy rápido, muy rápido.
Se llama dinero.
Claro.
Se llama dinero, compañera. Claro, hay una pregunta básica. Por ejemplo, en España, vamos a aterrizarlo en España, que es un caso que yo puedo manejar mejor, ¿quién pone el dinero para Vox? ¿Quién le pone la cantidad ingente de dinero que maneja Vox?
Claro.
Esa es la pregunta.
Vos nombraste medios de comunicación.
¿Quién apoya? ¿Qué medio? Puedo hablar de medios de comunicación, puedo hablar de grandes empresas que, todo se ha dicho, vienen de la dictadura, pero que han sido engordadas con dinero público, incluso con gobiernos del PSOE. Quiero decir, se llama dinero. ¿Por qué funcionan tan rápido? Bueno, funcionan tan rápido porque tienen los medios de comunicación, porque tienen la propiedad de los medios de producción, porque la izquierda es muy suave, porque no hemos sabido crear una comunicación alternativa. Hay millones de ramificaciones del por qué. Pero yo, la base, y no se nos puede olvidar nunca, es de dónde viene el dinero. Hay que buscar el origen del dinero.
Sin duda, porque los actores son
sin un apoyo económico no se hace.
Sí, sí, sí. Y si uno busca y hace historiografía de quiénes son, bueno, los dueños de esos claro, muchas veces monopolios, empresas que justamente son, que, como vos decís, las que luego financian estos grupos económicos y demás, son los mismos que bancaron dictaduras en la mayoría de los casos. Son
exactamente
los mismos, ¿no?
Exactamente. Yo recuerdo siempre en este país que Fraga y otros capitostes del franquismo fueron, entre otros, los fundadores del País y el Grupo Prisa, que se nos vendió como la construcción de la izquierda.
Sí.
Ahí quizás nos dejamos meter un gol, pero tantas otras cosas.
Y en estos contextos, pienso, por un lado, la construcción necesaria de alternativas, de resistencias. Decían nuestros autores de la facultad que leíamos y que a pie juntillas teníamos como la idea utópica de posibilidades de cambios, de transformaciones. Hablo de 30 años para atrás, ¿no? Hoy nos cuesta más pensar en una idea transformadora. Somos activistas, tratamos de seguir en las calles, creemos en las posibilidades de seguir peleando por los espacios públicos, por más derechos. Y hemos tenido un año que, no sé si coincidís, para observar sin lugar a dudas lo que ha pasado con una figura con tanta exposición y con tanto odio que se ha metido desde estos sectores que mencionamos, como Irene Montero, con las transformaciones que ha habido.
Te lo iba a decir ahora, sí. Cuando me has dicho, es que ahora vemos con más dificultad la posibilidad de un cambio, de una revolución, de una transformación en serio. Yo te iba a decir, el feminismo, solo hay que ver contra qué figura han cargado desde la izquierda y desde la derecha, desde los medios y desde los sindicatos, desde la patronal y desde los movimientos de base, ciertos movimientos de base. ¿Contra quién? Contra la ministra de Igualdad. Y esto es palmario porque de repente parecía o parece que desde el feminismo se puede llevar a cabo una transformación radical. Desde un feminismo no capitalista. Pero claro, ¿qué hacen? La eliminan, la eliminan y dejan tierra quemada. La eliminan con oprobio, la eliminan creando una construcción que la hace culpable de todo, desde el avance de la extrema derecha hasta que violen a una chavala por la calle, ¿sabes? Por algo será.
Es bestial.
Ahora, a nosotras no nos frenan, ¿eh? Quiero decir, a mí igual me he hecho un poco vieja.
No, Cristina, ¿qué no decís?
Sí, pero no. Que me encanta. Uy, a mí me encanta, pero, me encanta la edad. Pero quiero decir que no me achantan, no me bajan el ánimo, no consiguen. Estamos fuertes, ya está.
Eso te quería preguntar, justamente con un escenario de una izquierda que se está dividiendo, sabemos las últimas novedades también de Podemos dentro de España. ¿Crees que es? Hay análisis que se hicieron también que lo veían también como positivo, ¿no? Para poner también algún cuestionamiento.
El paso de Podemos
a lo que viene.
Al grupo mixto.
Sí.
Sí, claro, es positivo, pero bueno, es positivo, pero aparte es irremediable. Cuando te quitan cualquier posibilidad de participar en un grupo, pues tienes que largarte. No sé hasta qué punto se puede decir que Podemos se ha ido del grupo mixto o que a Podemos lo han lanzado hacia el grupo mixto. Sí. A mí hace mucha gracia que en Sumar, primero lo dejen sin atribuciones y sin prácticamente representación y luego digan, ¡ay, se van! Pues son tránsfugas. Hombre, no. A mí, quiero decir, seas o no de Podemos, no hay más que mirar cuál era su papel para decir, colega, lárgate de ahí. Y además era gracioso porque en el tono que hablaban al día siguiente te recordaba un poco cuando te has separado de esa pareja pesada que no te deja hacer nada y por fin el primer día que sales a la calle dices, hostia, qué bien, no voy a tener que comer con él. Pues había algo de eso. Y luego todavía queda mucho desastre interno en Podemos, que vamos a ver mucho desastre interno y vamos a ver mucho desastre interno también en Sumar. Sí. Esta izquierda tiene que rehacerse, pero se rehará. La cuestión es desde dónde. Fíjate que en España las izquierdas nacionalistas, me refiero por ejemplo a Esquerra Republicana y a Bildu, están dando unas alternativas que parecen más sólidas que las que da la izquierda estatal, por así llamarla. Entonces, bueno, se nos presenta un panorama interesante. La izquierda en ese momento tiene que revisarse porque no puede dar unas respuestas a la sociedad parecidas a las del PSOE, que no es izquierda. Entonces, bueno, pues vamos allá. El feminismo me da un poco la sensación de que hemos aprendido a andar acompañando. Bueno, pues vamos a acompañar esta transformación sin drama. No, alejémonos del drama.
Bien, me gusta.
Alejémonos del drama,
me gusta,
porque lo van a traer los otros. O sea que no. Mira, el otro día me pasó una cosa por la calle que podría en otro momento haberme tomado como algo dramático y he pensado que forma parte de lo absurdo de esta época y que además engalana mi currículum. El otro día iba por la calle y me pegó un tipo con un rosario.
¿Te pegó?
Afortunadamente, claro. Sí, no me dio en la cara, no me llegó casi, me llegó al hombro.
Qué delirio.
Pero que me peguen con un rosario me parece fascinante. Es decir, es como medieval.
Es muy fuerte.
Entonces, muy cerca de mi casa, un tipo me gritó y entonces como que lanzó lo que tenía a mano y llevaba en la mano un rosario. Y pensé, madre de Dios, lo que estamos viviendo en Madrid.
Ay, me quiero reír, me cuesta, pero
claro
es muy
que sí.
Fuerte.
No, pero claro que sí. Yo creo que uno de los lemas del feminismo a partir de ahora tiene que ser basta de dramas.
Basta de dramas.
Basta de dramas.
Hashtag basta de dramas. No sé.
Sí.
Tenemos que recalcular la energía y ser realmente transformadora.
Y sobre
en
todo, compañera, tenemos que divertirnos. Sí. Porque una no quiere acercarse a un sitio donde todo el rato parece que hay drama, muerte y daño. Sí, señora, tenemos drama, muerte y daño, pero además nos confortamos porque estamos juntas, porque estamos en la lucha, pero y porque nos queremos divertir y porque la vida tiene que tener alegría también.
Hace poco te veía en una juntada, en Yunta, Acción Comadre se llamaba,
sí.
Creo.
Sí.
Y justamente mencionabas eso, ¿no? A través de los relatos contábamos que en un momento, hará más de 5 o 6 años, fue Cuéntalo, luego
sí,
este año se, bueno, me imagino que
se acabó.
Se rebasaban de historias, sí, por lo que podíamos leerte en redes. Se acabó luego de lo que ha pasado. ¿Estamos construyendo una nueva memoria colectiva desde el dolor que nos bueno,
ufanaron? Más, querida, más aún, Clor, más. Estamos construyendo una memoria colectiva de la violencia, no una nueva. Es que no existía. Y ese era el gran problema. Nuestro gran problema para manejar, nuestro gran problema para que nos creyeran, nuestro gran problema de credibilidad era que no existía esa memoria colectiva. Y no puedes hacer creer algo que la sociedad no ha creado, que es una memoria colectiva de un tipo de violencia. Antiguamente fue el terrorismo, ahora es esta violencia. ¿Qué estamos haciendo? Testimonio a testimonio, crear una memoria colectiva de la violencia, pero no una nueva, es que no había ninguna. Y esto tiene que hacernos pensar muy seriamente a aquellas que nos hemos dedicado a los medios de comunicación, ¿por qué nos han hurtado esa memoria? Que es algo que yo ya me pregunté hace 5 años cuando lancé Cuéntalo.
¿Y te la respondiste?
Sí, claro, por el control del cuerpo de las mujeres, por el control del capital. El capitalismo existe en tanto en cuanto las mujeres trabajemos gratis. Y nos hemos dado cuenta que una parte de la sociedad, que es la otra, puede mantener sus puestos de trabajo y su nivel de producción y su nivel de ingresos porque nosotras llevamos a cabo 2 jornadas laborales cada día. La jornada laboral remunerada y la otra jornada laboral, que es la no remunerada, que es la doméstica, o la que llamamos de los cuidados. Bien, eso estamos replanteándolo seriamente. El hecho de replantear eso seriamente está haciendo que nos replanteemos la gestación y la cría. Ahí tienen un problema gordísimo.
Sí, sin duda.
Ahí tienen un problema gordísimo. Tú fíjate que en Corea, las chavalas de Corea, en Corea ha descendido la población drásticamente en el último año, en solo un año, porque las mujeres jóvenes han decidido que no gestan y que si hace falta no follan. Y han dejado de tener relaciones sexuales para no gestar y no parir. Como ya protesta última, o sea, ya que nos hemos contado y no reaccionáis, ya que tal y no reaccionáis, yo publico una novela en abril que hablo de esto y lo cuento con más detalle, pero es fascinante. Han decidido eliminar de sus vidas la idea de pareja y la idea de sexualidad hetero, uh-huh, para no gestar y no parir. Y claro, de repente el presidente dice, bueno, es que la culpa tiene el feminismo, y le contestan, efectivamente, la culpa de este descenso de la calidad tiene el feminismo y la seguirá teniendo, porque a no ser que reacciones y corrijas esto, nosotras jóvenes que ya sabemos que podemos manejar nuestros cuerpos, no vamos a entrar a participar de 2 jornadas de producción, una de las cuales no está pagada y en la que no colaboráis.
Buenísimo. ¿Y estás pensando? ¿Ya hay nombre de la novela? ¿Se puede contar?
Se llama El final de todo esto.
El final de todo esto, nueva novela. Estamos hablando con Cristina Fallarás.
Bueno, esta sí que es en primicia absoluta. Hoy me han mandado la tapa y no sale hasta final de marzo.
¡Qué buena noticia!
O principio de abril.
¿Con qué editorial o lo has hecho más?
Con edición también. Es con Penguin. Es la trilogía. Me planteé una trilogía que miraba la situación de las mujeres en el pasado, en el presente y en el futuro, y son el Evangelio según María Magdalena, La Loca y ahora El final de todo esto. Y las 3 novelas componen un retrato, un tríptico.
Qué bueno.
De lo que es mi pensamiento sobre las mujeres. Y las
Qué bueno, y por lo que veo, pienso en que no está cerca de una distopía, que está, no sé, más cerca de eso, de una revolución, ¿no? Esta posibilidad.
Es mitad y mitad. Bueno, en realidad, bueno, cuento cómo estamos ya en una,
sí,
distopía.
Sí, es en decir, realidad es
como la idea de la distopía ucrónica empieza a tener que ver, o sea, empieza a tener que ver no con planos en el tiempo, o sea, no que se cuente de futuro, lo que pasará o lo que pasó, tal, ¿eh? Sino que son planos distintos en la misma realidad. Es decir, que mientras sucede una realidad que es la que conocemos, hay otras realidades que van sucediendo por debajo de las que no tenemos noticia.
Qué bueno, qué bueno.
Me lo he pasado bomba.
Bueno,
tengo que decir.
Me alegro muchísimo. Es una gran noticia que en abril.
Una primicia, ole.
Que en abril tenemos novela de Cristina Fallarás para completar esta trilogía maravilloso. Y volviendo al Se Acabó, a esta incontable cantidad de historias que no cesan, sí. Porque además cada vez que hacías una invitación a que puedan contar, a contar las vivencias, generalmente atravesadas por mucho dolor y mucha violencia, bueno, fue una enorme cantidad. Están en el Instagram de Cristina, Se Fallarás, sí. Pueden encontrarlos, sí. Ahí, porque bueno, hay una cantidad enorme. ¿Hay alguna que te haya interpelado un poco más, que te haya, no sé, hecho sentir algo que además, no sé, se había modificado, que se había cambiado? Porque hablamos de diferentes generaciones de mujeres, hablamos de mujeres...
Hablamos de todas,
exacto,
las generaciones.
Muy jóvenes. Que
hablamos de todas, sí, querida. Sí, sí. De todas las mujeres,
absolutamente.
El hecho de narrarlo en Instagram en lugar de en Twitter, lo que ha hecho es que Instagram es una red más familiar.
Sí.
Sobre todo hay mucho menos activismo y mujeres que no están acostumbradas a narrarse. Entonces, lo que decidí fue quitar el nombre, es decir, permitir que las intervenciones fueran anónimas, lo cual era una putada, porque han tenido que pasar todas a través de mí. Es decir, yo lo que hago es coger el mensaje que me mandan, lo fotografío,
sí.
Lo paso por mi móvil y lo vuelvo a colgar. Lo cual permite dos cosas. Una, que no haya trazabilidad entre el mensaje y la víctima, con lo cual el agresor no la puede localizar.
Exacto.
Y la segunda, hemos engañado al algoritmo, compañera. Mi Instagram está lleno de pollas, follar el culo, coños, mamadas, etcétera, que es algo que el algoritmo no permite
el
Instagram.
Sin embargo, claro, muy bien.
Sin embargo, al hacerlo en foto,
claro.
Ha colado. Y entonces, claro, todas han pasado a través de mí, pero lo que sí ha demostrado es que hay una heterogeneidad de mensajes, de mujeres, de voces, de generaciones, de edades, de clase, de condición, de todo, absoluta. Luego hay patrones, muchísimos patrones que se repiten. El que más se repite y el que más me preocupa es la violencia sexual en familia.
La intrafamiliar es obviamente la
violencia sexual familiar es la más, mucho más que cuando hice Cuéntalo, porque el hecho de quitar el nombre ha hecho que las mujeres se narren con otra soltura y puedan decir padre, puedan decir abuelo, puedan decir hermano, primo, tío. De otra manera no lo dicen.
No,
con su nombre no lo dicen, y me parece bien, porque incumbe a muchos miembros de la familia, no se están refiriendo a ellas solas.
¿Y qué tenés pensado con equipo o no sé si estás pensando algo para bueno, no sé, conglomerar en algún otro espacio todos estos testimonios, como en su momento fue con Cuéntalo?
Sí, estoy preparando un libro.
Bien.
En este caso va a ser un libro, porque noto que hay mucha mujer, el perfil es diferente. Y entonces hay que sacarlo de internet y de las redes para que puedan manejar aquellas mujeres que no tienen perfiles de red, ¿sabes? Aquellas mujeres que no se manejan en lo tecnológico,
exacto,
sino que se siguen manejando como antiguamente.
Y me imagino, o no, pero me imagino, porque hablo constantemente con activistas, con periodistas, escritoras, de acá y de allá y de Sudamérica y demás, y hay, bueno, un intento de silenciar, de callar. Las cuentas de muchas amigas han sido hackeadas en estos últimos meses. ¿Cómo te armás? ¿Aprendiste nuevas técnicas y metodologías para cuidarnos más en redes? Bueno, también te tuviste que ir por discursos de odio de Twitter,
bueno,
¿no?
Yo irme de donde, claro, yo aprendí que me voy de donde me insultan, que me voy de donde me agreden o de donde agreden a otras mujeres. Y me he ido de todo, excepto de Instagram, que seguramente acabaré yéndome, pero por ahora no he necesitado irme.
Bien.
No se debe, sí, permanecer en lugares, sí, donde exista, sí, la, sí, violencia contra las mujeres.
Sí,
el problema de Twitter es que permanecemos. Es que no debería haber nadie allí ya. No debería haber mujeres. Y me dicen, bueno, ¿y qué será? ¿Dejamos a ellos solos? Pues que se toquen. Claro, pues que se hagan de Twitter un foco coches, claro. Nos vamos todas y nos tendríamos que ir todas de golpe.
Totalmente. ¿Crees que hubo un cambio real con el caso, bueno, digo el caso Rubiales porque así fue llamado mediáticamente, pero creo que fue un caso mucho más...
Un cambio real radical,
sí,
un cambio real radical.
Sin duda.
Es decir, aquello que no, que los medios de comunicación no habían querido explicar, que era la idea de consentimiento... El caso Rubiales lo dejó meridianamente claro. Ya no hizo falta dar más explicaciones. Las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, entendieron perfectamente de qué se trataba lo de consentir, gracias a ese caso.
Sin duda. ¿Te esperabas que llegue a tantos lugares, que justamente haya un reconocimiento? A pesar de que, de hecho, pensaba, no sé, los futbolistas, pocos, los varones futbolistas, pocos se solidarizaron, ¿no? Pensaba también, ¿no? Dentro de los mismos ámbitos.
No, pocos no, ninguno, cuatro.
Cuatro.
Y pero no los futbolistas, los deportistas. ¿Dónde está Pau Gasol, Rafa Nadal,
muy
el otro de la raqueta, el de la pelota? ¿Qué va, hombre? Son machos. Nada, ¿no? Es que no sé ni por qué esperamos cosas de esto, ¿no? Es que nos equivocamos si esperamos cosas de ellos. Nosotros vamos avanzando. Y oye, el que quiera sumarse, que se sume. No esperamos nada. Vamos avanzando, cariño. Lo digo en serio. Es decir, hemos aprendido. Y sí, sí esperaba esta respuesta. Igual que en Cuéntalo no lo esperaba en absoluto, en este caso sí, supe que iba a haber una respuesta tremenda. Lo supe desde el principio y por eso la propicié. Pero además de eso, hemos aprendido a no esperar, a tirar para adelante. Yo veo a las chavalas jóvenes, oye, tira para adelante y vamos. Y si hace falta, dar una explicación será, pero si no es imprescindible, no será.
Qué bueno. El fin de semana... Bueno, antes del fin de semana, pasa que fue el puente y demás, me enteré por vos, por tu posteo de la muerte de la querida Itziar Castro.
Sí.
Que bueno,
mi amiga.
Era tu amiga y era, bueno, una referente y una luchadora.
Una bestia, una luchadora, sí. Una mujer maravillosa. ¿Sabes? Cada vez que me preguntaban este fin de semana, es que Itziar ya permanece. Es que ella ha modificado nuestra forma de vivir y de mirar nuestros cuerpos. Ha modificado nuestra idea de la valentía y de la ocupación del espacio. Y eso no desaparecerá. Y por eso ella ya es un símbolo.
Sin duda, gracias. Gracias por estas palabras, por este tiempo, por prestarnos,
gracias,
un rato,
cariño.
Para pensar
como
juntas.
Como no hablemos más, empezad muy bien el 2020, ¿cuánto?
24, Cristina. ¿Algún
tengo
deseo?
Tengo algo en la cabeza, tengo en la cabeza algo que me impide decir 2024.
Bueno.
No sé qué me pasa, pero ya me saldrá.
Y fue bravete, está haciendo, así que... Está
¿algún
haciendo?
Deseo, no, un convencimiento. Vamos a caminarlo juntas.
Vamos a caminarlo juntas, qué lindo. Te quiero, un abrazo gigante.
Guapísima, beso y beso a todas.
Y nos estamos viendo seguramente pronto. Un abrazo,
claro,
gigante,
que sí.
Cristina,
abrazo.
Cristina Fallarás pasaba por Feminietas Radio. Hoy también tenemos música del Chini, que nos trajo buena música como hace siempre. Bueno, nos deleita con algunas bandas. Vamos a escuchar a Shakir and Jai, Tech 3 de Spin That Wheel. Reivindicamos a esta banda, dice el Chini, Shakir K, una cantante congoleña que junto con el productor Jo Bogart fueron los creadores de Technotronic. Seguramente si tienen más de 30, 30 y pico, yo diría, es una banda que seguramente escucharon. Ella fue la compositora que hizo el hitazo Pump on the Jam, que seguro lo escucharon, y de todo ese disco tiene otros hits como Move This, Get Up, y This Beat is Technotronic. El problemita fue que para el video de Pump Up the Jam decidieron, sin consultarle, reemplazarla por la modelo Feli King, que terminó siendo una cara visible del grupo. Para el segundo single, Shakir K volvió a aparecer y siguieron adelante. Pero el tema de hoy es Spin That Wheel, otro de sus hits, solo que es del grupo High Tech. Escuchamos.
Come on. Hit him with this. We'll be right back.
is all right when your DJ plays the K. You will listen to what the kid has to say, 'cause you know it's too damn straight. Can't wait, gotta get on down before it's too late. And even if so, it would be, my friend, just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head, bounces down to your belly and back. If you hunger, you be fed. It's all up to the individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Snap that finger, stuff your feet. Do I love it? Do I want it? Hell yeah. Do I really need it? Yes, indeed. I smoke the mic like weed. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ.
Seguimos en Feminietas Radio porque nos quedan dos programas y ella estuvo todo el año en las cuatro temporadas, nunca faltó a la cita, la hemos explotado más que el resto de los colegas. Esto, bueno, mea culpa, nobleza obliga, tenemos que agradecerle primero que siempre haya estado al pie del cañón. Virginia Giacosa, periodista, crítica cultural, gestora, docente argentina y madre que está del otro lado en Rosario. Y nada, y queremos agradecerle, queremos saludarla y queremos abrazarla pronto. Hola, Vir, ¿estás por ahí?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Y pronto me parece que nos vamos a pegar un pedazo de abrazo increíble. Acá estoy.
Ay, no sé por dónde empezar. Bueno, la última vez que hablábamos acababa de ganar las elecciones Javier Milei en Argentina, en la segunda vuelta. Esto ha sucedido, sí, señoras y señores, ha sucedido. A pesar de que todos los días nos levantamos y tratamos de pensar que eso fue una pesadilla, no, está sucediendo. Y bueno, asumieron hace poco más de 10 días y pasó un montón, y de hecho bajo el puente iba a decir, y se cayeron árboles, hay un temporal en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, una ciudad que está destruida, y vimos a un señor con un traje de camuflado, tipo Counter-Strike, diciéndole a los bahienses de esta localidad del interior de la provincia de Buenos Aires que se van a arreglar y que él sabe que, no sé si con las fuerzas del cielo y demás, que va a estar todo bien, pero no concretamente no ofreció ayuda económica ni logística. No sé, es un desastre lo que está pasando. Vir, contanos un poco cómo viene siendo este tiempo que, bueno, por lo pronto vemos que está muy agitado.
Bueno, como vos bien decís, sí, Javier Milei, bueno, asumió, ayer se cumplió una semana de asumir el cargo de presidente. Hoy vendría a ser la semana desde su primer día en ejercicio, digamos. Y estuvo en Bahía Blanca junto con el gobernador Axel Kicillof tratando de acompañar lo que habían sufrido las víctimas. Hubo 13 víctimas fatales, fue un temporal enorme. Podríamos hablar, no te diría de un tsunami, pero los árboles quedaron arrancados de raíz, se cayeron techos, tinglados. Estas 13 víctimas estaban en un club de Bahía Blanca, en un festival de patín, pero también hubo repercusión en la zona de donde se estaba gestando y generando y desarrollando una fiesta electrónica en la ciudad de Buenos Aires, donde también hubo heridos de levedad, pero importantísimos destrozos y mucho temor. Esa noche en las redes sociales se percibía mucho temor de la ciudadanía ante este viento feroz que arrasaba con todo. Y de alguna manera es una catástrofe climática que se desarrolla en esta primera semana de su gobierno. Lo que bien decías es así, se acercó para acompañar vestido con algo que también un poco parecía de la SWAT, ¿no? No sé, ataviado con un camuflado, ¿no? Con un,
como Zelensky.
Exacto, como Zelensky. A los Zelensky llegó y lo que dijo es que el Estado Nacional no iba a poder aportar, no iba a poder hacer absolutamente nada en materia de refuerzo económico, si la diferencia es del gobernador Kicillof, que de alguna manera puso al servicio de la población de Bahía Blanca, que fue la localidad más castigada por este temporal, muchos recursos en esta emergencia. Pero él dijo que confiaba en que la solidaridad y de alguna manera la resiliencia y la posibilidad de adaptarse a esta nueva realidad de los ciudadanos y ciudadanas de Bahía Blanca iba a permitir que salieran adelante y que pusieran todos los esfuerzos a disposición. Realmente un discurso completamente vacío de contenido, pero que va en la línea de lo que Javier Milei encarna y viene planteando desde toda la campaña, y yo creo que lo que de alguna manera demuestra es el corrimiento del Estado. Un Estado chiquito para algunas cosas, y esas algunas cosas son justamente las necesidades de la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía y el respaldo, este Estado de alguna manera fuerte y benefactor que necesitamos para atravesar estos momentos, es lo que de alguna manera muestra Javier Milei, no va a estar. Ahora bien, decimos, este Estado chiquito que de alguna manera se ausenta de estas necesidades, pero a contrapelo de eso, o a contracara de eso, tenemos un Estado fuerte que también ha hecho saber que va a estar para reprimir. ¿Por qué? Porque el segundo día, digamos, de gobierno de Javier Milei, se dieron a conocer un montón de medidas económicas que ya se han denominado el caputazo, es decir, medidas económicas que no hacen más que reafirmar esta idea del ajuste que también planteó el mismo domingo de la Asunción, donde dijo, este es el último mal trago para poder estar mejor a futuro. El último mal trago lo que implica es motosierra, estancamiento de salarios, recorte de subsidios, y liberación de precios, ya lo vimos con la nafta. Las escenas que se han vivido esta semana, sumado el temporal del fin de semana, han sido apocalípticas. Porque
colas en las estaciones, en los supermercados.
La remarcación de precios, ¿no? Entras al supermercado, las góndolas se vacían, se remarcan los precios, se vuelven a llenar. Y de alguna manera estas medidas de caputo fueron acompañadas, por un lado también, el estancamiento de los presupuestos al 2023, tanto de muchas asignaciones sociales como también del presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario. Se dieron de baja los contratos de trabajo de un año o menos en todo lo que sería el aparato estatal. Se eliminaron, como dije antes, los subsidios. Se está revisando qué pasará con los medicamentos y con todo lo que es la atención del PAMI, esta de alguna manera estructura de seguridad social y sanitaria para los adultos mayores de la República Argentina. Pero decimos que a la par de todas estas medidas que tienen que ver con una liberación total del rol del Estado, de lo que sería la regulación de precios, vemos un Estado fuerte para reprimir. ¿Por qué? Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien conocemos muy bien,
ya fue ministra de Macri, ¿verdad? Los 4 años de Macri.
Fue ministra de Macri, y lo que ha promovido con su discurso ha sido, bueno, desalentar cualquier tipo de protesta, de manifestación, de reclamo social, y prometer, obviamente, represión, mano dura por parte de las fuerzas de seguridad para que no exista ninguna posibilidad de movilización, manifestación, reclamo y sobre todo agite del pueblo en relación a estas medidas. Entonces se viene un tiempo también de repensar cuál va a ser la forma en que podamos o resistir o aguantar a todo esto. Y si se trata de resistir, ¿cómo vamos a tener que reinventar justamente las formas de nuestra propia manifestación. Hace una semana escuchaba algunos análisis y bueno, y pensábamos en aquel ejemplo que siempre, al que siempre volvemos, y que es el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y cómo tuvieron que pensar en aquellos años 70, en plena dictadura militar, donde tampoco podían hacer oír su voz, su reclamo, ni manifestarse libremente, como en esta ronda simbólica de los pañuelos blancos, y que se hizo tan emblemática a lo largo de cada jueves hasta el día de hoy, esa ronda circular que en cierta forma no podía ser reprimida porque no obstaculizaba lo que sería el tránsito, no significaba un corte de calle, no se podía comparar o asimilar a un piquete. Entonces digo, bueno, vamos a tener que echar mano a esa inventiva, a esa creatividad, para ver de qué forma resistir a esto, que en cierta manera, si bien lo decíamos en aquella primera columna, va a tener algo de los años 70, de aquella economía que nos dejó rota la dictadura, pero también algo del menemismo y algo del macrismo. Creo que queda por dilucidar qué formato exactamente va a tener. Milei no es Macri. Esta cosa de lo carismático, hasta de lo espiritual, digamos, esto que vos traías de las fuerzas del cielo, lo hacen una persona muy poco pragmática en algunas cosas, pero pensamos, ¿será que el menemismo, que era neoliberalismo conservador, pero con cierta dosis de lo popular? No nos olvidemos que hubo también una primera parte de ese menemismo que tuvo una cercanía con ese pueblo que lo había votado, ¿o será este macrismo neoliberal que lo único que promueve es que se enriquezcan y que saquen su mejor tajada los empresarios y ese lobby empresarial tan cercano a esta casta política que, según la promesa de Milei, era la que iba a pagar el recorte, el ajuste y la motosierra? Y sin embargo, lo que estamos viendo a partir de estas primeras medidas es que es el pueblo trabajador y gran parte de sus votantes quienes están sufriendo en carne propia las consecuencias del ajuste.
Eso te iba a preguntar. Hace, bueno, poco más de 2 semanas asumiendo en Argentina Milei, hay una puja concreta con el sector del macrismo, que es el sector que benefició, digamos, esta asunción, digamos, este acuerdo de macrismo con La Libertad Avanza, con esta derecha libertaria, o no sé cómo llamarle, porque bueno, se ha quedado con lugares claves, ¿no? Todas las figuras referentes de Mauricio Macri. Vos hablabas del Caputazo, ¿no? Reconocido gestor, además, de lo que significó la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el ciclo 2015-2019 generó Mauricio Macri estando en el poder, ¿no? ¿Qué es lo que se va viendo con ya una devaluación galopante? Y además, en un contexto, vos hablabas de la protesta social, los modos de resistencia que se verán afectados, y que será también cuestión de ver cuáles son los otros modos de protesta, justamente, y de autocuidado. Nosotras, mujeres y disidencias, también tendremos otras formas que seguramente tendremos que evaluar cómo salir a las calles, ¿no? Los espacios públicos que siempre nos fueron tan hostiles. ¿Cómo lo ves en un mes, además, que comienzan las vacaciones, ya terminaron los ciclos escolares, temperaturas altas, más allá de del ciclo climático muy hostil de estos últimos días con los temporales, viene las vacaciones de verano en Argentina en este momento? Es difícil también congregar, hacer cohesión de los sectores de gremiales, sindicatos, sectores de protesta que son los más conocidos, ¿no? ¿Cómo es el contexto? ¿Hay reuniones? ¿Qué pasa con la oposición en estos días?
Mira, coincido con lo que decís en relación al mes de enero y a este estancamiento de alguna forma.
No es casual también, ¿no? Todo muy rápido, ¿no? Devaluación, recortes, despidos, el miedo, la cosa de esto, bueno, será bravo, tengan miedo. Ya hay camisetas grabadas que dicen no hay plata.
No hay plata. Vos sabés que sí, esas camisetas fueron parte del merchandising de todo el domingo. Hubo 3 o 4 cosas claves del discurso de Asunción del domingo. Una fue cuando dijo que, bueno, como ya venía diciendo en campaña Javier Milei, es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, siempre hablándole a estas personas y a estos ciudadanos y ciudadanas de bien. Es decir, todos los que no entremos dentro de lo que sería esta ciudadanía de bien, esta ciudadanía que los apoya, esta ciudadanía que adhiere de alguna manera pasiva o activamente a sus propuestas, no entraríamos en esa categoría. O sea, no fue un discurso conciliador, fue un discurso solamente para los suyos, y en este decir todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, el que las hace las paga, también se vivó de alguna manera por parte del público presente, que fue menos de lo que se esperaba, pero fue un público de alguna manera comprometido con la causa, y sobre todo en algunos casos hasta muy humilde. Lo que gritaban era policía, policía, por un lado esa consigna, por el otro lado la de motosierra, quizás menos aplaudido, pero aún así acompañado fue el anuncio del ajuste, este decir no hay plata. No hay plata, una inscripción que está circulando ya en remeras, y de alguna manera se instala eso como un esfuerzo que toda la población tiene que hacer. El ajuste que hizo a nivel ministerios, dejando tan solo 9 en pie, no es tan significativo, podríamos decir, en relación a lo que implica ese gasto o esa inversión social del Estado, no es tan significativo con esos 5 puntos que él pretende bajar. Sí va a seguir bajando esos 5 puntos, no emitiéndole dinero a las provincias, recortando las partidas. Suspendió también la pauta oficial, esto fue uno de los grandes anuncios de Caputo, la pauta oficial, que bueno, de alguna manera no se reparte de la misma forma entre los grandes y los pequeños medios. Los ministerios, como te decía, bajaron de 18 a 9, se reducen los subsidios en energía y transporte. Lo que vamos a empezar a ver en el bolsillo es cuánto nos va a salir justamente viajar en el transporte directo a nuestros trabajos, cuánto nos va a salir sostener la tarifa de energía, algo también un servicio básico para nuestro hogar. Se mantienen los planes de asignación social, los planes potenciar trabajo en este caso, con el presupuesto 2023, cuando el bolsillo está completamente agujereado y la inflación se come eso. Se duplican algunas asignaciones como la universal por hijo, pero de alguna manera también se van a revisar a quienes se les están otorgando. Si tenés algún ingreso mínimo, ya no vas a poder cobrar, por ejemplo, lo que son la tarjeta alimentar. No se van a renovar contratos laborales, como te decía antes, del Estado, que tengan menos de un año de vigencia. Se van a reducir las transferencias a las provincias. No se licita obra pública, algo que él ya también había anunciado, y se hizo esta devaluación como un sinceramiento de alguna manera del cambio dólar, del cambio oficial. El dólar estaba pisando los 400 pesos, su valor se duplicó a 800. ¿Cómo vemos las cosas? Yo creo que todavía con mucha expectativa de ver qué pasa. Creo que también la mirada tiene que estar puesta en qué pasa con aquella gente que lo votó, aquellos que podrían empezar a sentirse estafados, arrepentidos. Lo cierto es que no es el momento. Todavía la gente pone un voto de confianza a un...
¿Justifica el ajuste? Hay una justificación, ¿no? De la
hay una justificación.
No quedaba otra.
Lo cierto es que en la calle te encontrás con mucha desazón. Hay un clima, imagínate que hace un año estábamos tomando las calles festejando el triunfo y la Copa Argentina y el campeonato mundial, digamos, estábamos en la calle tomando las calles, enarbolando la bandera celeste y blanca con un desborde y un derroche de alegría que, bueno, fue un poco el motor que le permitió, pienso yo, al gobierno de Alberto Fernández poder dar un changüí para no tener un diciembre incendiario en el 2022. Sin embargo, este 2023 no hay expectativas de consumo. Ya prácticamente los comercios recortaron cualquier tipo de descuento, cualquier tipo de promoción en cuotas, casi todos los pagos en más de una cuota o financiado, es decir, solamente no tenés recargos si pagás en una cuota. Estamos hablando de la semana previa a las fiestas de Navidad.
No, ni hablar.
Entonces hay como una desazón muy grande, pero sin embargo todavía estamos asistiendo a eso que algunos especialistas han llamado como esta luna de miel. O sea, el votante de Milei cree que hay que hacer este ajuste, cree que era una medida necesaria, no veía otra opción, y sobre todo también lo que buscaba era un cambio. Y en este cambio, por ahora, estaría aceptando este combo que viene con motosierra, recorte, estancamiento de salarios, que es lo que va a provocar esta estanflación también, ¿no?
Claro, pensando que la economía argentina en los últimos años siempre estuvo muy relacionada con, bueno, con la posibilidad de consumo, básicamente,
el consumo,
¿no?
El consumo, tal cual. Algo que evidentemente ellos también te diría que tienen como una política de no consumir. Yo creo que vamos a tener que hacer un análisis de los medios, porque lo que está circulando, que ya está haciendo noticia internacional, son periodistas hablando de las medidas que vamos a tener que tomar. Bueno, habrá quienes, decía un periodista ayer, van a dar de baja las plataformas, por ejemplo, de consumos culturales, música, televisión, cine, series.
Todas en dólares,
otros,
¿no?
Claro, el dólar que tiene un incremento en cuanto a lo que es el impuesto país, ese impuesto que se le aplica a cada consumo vía tarjeta de crédito en precio dólar. Pero bueno, habrá familias que van a tener que comer una vez al día, familias de clase media que harán una comida fuerte para poder sostener el día. Con total naturalidad, de alguna manera, están argumentando en favor, comunicadores y comunicadoras, trabajadores de prensa, conductores de televisión, están abonando a este modo completamente voraz. Creo que también llega el momento de revisitar a algunos autores. Estas últimas semanas se estuvo hablando mucho de La doctrina del shock, de Naomi Klein, que es un libro que tiene sus años y que, sin embargo, tiene mucho correlato con todo lo que estamos atravesando y de cómo también estas gestiones y estos gobiernos y estos estados consolidan, a través de algunas tragedias, en algunos casos hasta catástrofes climáticas, estos modelos de ajuste. Bueno, muy a lo Thatcher, que es alguien que Javier Milei, a lo largo de su campaña, ha reivindicado mucho en materia no solo de soberanía, sino también de economía, ¿no? Y me parece que, bueno, justo, bueno, dábamos la noticia en estos días, o la veíamos, el fallecimiento de Tony Negri, alguien que también nos ayudó a pensar esto de los imperialismos, ¿no? Y me parece que, bueno, vamos a tener que echar mano casi como en el 2001, digo, hoy recordaba esto que traía, ¿no? Hace un año estábamos en la calle embanderados, pero hace 22 estábamos atravesando lo que fue el 19 y 20 de diciembre para nuestro país, con ese cambio de presidente, con esa huida de nuestro presidente de la nación en ese momento, y lo que significaron ese 19 y 20, no solo en marcha, sino también en represión, en estallido social, en lo que fue una masacre, pero sobre todo también en lazos que fueron reinventando nuestra forma de hacer política, nuestra forma de producir, a partir de poder entramar todo un tejido de movimientos sociales que pasaron por las asambleas populares, por el trueque. Pareciera que en esta vuelta y en esta historia circular hay algo de eso que se vuelve a mover en este nuevo contexto político tan difícil que nos encontramos.
Bueno, Vir, habrá que crear nuevas formas de ver de qué manera, bueno, nos enfrentamos a los espacios públicos. Cristina Fallarás decía hace un rato que deberá ser con actitud aguerrida y desde emociones fuertes, no teniendo miedo y no deprimiéndonos, que es lo más concreto que por ahí nos ocurre cuando vemos un panorama tan triste. Pero bueno, nos encontramos el año que viene, seguro te comprometemos, ya se nos acaba el programa y te saludamos y nos vamos con Sibo Mato, un temazo que nos preparó el Chini, nuestro querido musicalizador de todo este año, la mayoría de los episodios de Feminietas Radio para este año, una banda de Nueva York formada por las japonesas Miho Hattori y Chuka Honda. Birthday Cake se llama este tema de la Sibo Mato, una cosa maravillosa que va desde el grunge al Britpop.
You know my love is sweet. Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his 30th birthday. Pour eggs into my bowl at the milk of 2 months ago. It's molding, mom, isn't it? I don't give a flying fuck about. love.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà per separat amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Seran reunions sense verificador, amb fotografia, i que encara no s'ha concretat on tindran lloc. Un Pedro Sánchez que també es reunirà amb el seu homòleg de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dijous a la Sala de Diputats. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha insistit que la trobada serà de treball, on s'abordarà el traspàs de Rodalies, la carpeta del finançament autonòmic i la taula de negociació. A més, avui hi ha hagut convocada la cimera que va reclamar Aragonès per analitzar els mals resultats de l'informe PISA i intentar buscar solucions. El govern anuncia que el pressupost d'educació serà el que més creixerà l'any vinent. Plaja ha afirmat que aniran a la reunió amb total predisposició a assolir acords, però avança que només és la primera reunió de les moltes que tindran pensades fer.